Esta mañana charlamos con Juan Martín Guevara, hermano pequeño de Che Guevara, un icono mundial e histórico, algo que no puede decirse de muchas personas. Juan Martín y Ernesto Che Guevara tenían antepasados vascos, doblemente además, es decir, por parte de padre y también de madre, y en el árbol genealógico figuran apellidos como Guevara, obviamente, Zabaleta, Aramburu, Ortiz. Esta historia la hemos conocido gracias a Origen, que es un programa que se presenta esta misma mañana, este mismo jueves, que se estrena en mayo en ETV2 con Olga Zabalgoje Ascoa y que parte de la filosofía de otro espacio que hemos visto también en esta casa, todos los apellidos vascos. Ahora Origen va a permitir que descendientes de la diáspora vasca que viven en América Latina o América del Sur puedan saber de dónde vienen, quiénes son sus antepasados vascos. Y uno de los invitados, como digo, esta mañana aquí en Boulevard, Juan Martín Guevara. Buenos días.
Buenos días, bueno, muchas
gracias.
¿Cómo estás?
Por la invitación. Hemos decidido fuera de antena que nos vamos a tutear. Porque decíamos que eso del usted, pues a veces parece que se utiliza con la gente que tiene más edad y hemos dicho, nosotros somos jóvenes y nos vamos a tutear, ¿no?
Claro, con más edad y además que a veces eso significa te pongo una diferencia, ¿no? Usted, entonces ya te están como poniendo más lejos.
Sí. No solamente de edad, también de, no sé, clase social,
sí,
rango.
Clase social. Sí.
¿Habías estado aquí en Euskadi o es la primera vez?
No, primera vez.
Primera vez. Y ha tenido que ser un programa el que le haya traído, te haya traído hasta aquí, ¿no? Hasta Euskadi.
Sí. Y, pero además de... Así, es un programa, pero es un programa que en realidad tiene un atractivo para mí muy grande porque era el de no solamente conocer acá el País Vasco y conocer las distintas ciudades, sino conocer el pasado de otras de generaciones anteriores mías. Hasta el punto de haber encontrado que eso era algo que era una incógnita, ¿no? Todos en América, en Argentina, tenemos un antepasado, si no es italiano, español, y de España puede ser de aquí o de allá, o de Galicia, pero de distintos lugares. Pero ya saber que hay un pariente en tal lugar, pero que no tenías ni idea que existía, bueno, esto es lo que me ha sucedido, ¿no? Es una sorpresa muy grande. Además de conocer el país, de conocer a la gente, llegar a parientes.
Bueno, es curioso, además, en estos momentos, históricamente la gente nos hemos movido, ¿no? Y nos hemos movido por intereses distintos, y muchos de ellos por la economía, por la necesidad de tener que comer, ¿no? Ahora lo estamos viendo con los refugiados que vienen de Siria, por salvar la vida, en muchos casos, refugiados también de otros lugares, y aquí históricamente también nos hemos movido, en este caso América Latina, para el sustento, para buscar el sustento. Hay gente que pasa el tiempo, generaciones posteriores, que siguen manteniendo alguna relación con Euskadi, es decir, que tienen antepasados vascos, que son nietos de gente que emigró, y o bien aprenden euskera en Argentina, o en otros países, o bien aprenden danzas vascas. ¿Tú tenías también algún contacto con Euskadi, con la cultura vasca o no?
No, nosotros lo único que teníamos como cierta sabiduría o el saber que Guevara podía ser un apellido vasco. Y teníamos una tía, que era la tía, digamos, ¿no? Porque era una hermana de mi padre y mi viejo tenía 10 hermanos, o sea que eran muchísimos tíos. Pero esta era la tía, ¿no? Una de esas, que siempre en la familia hay una que es una persona que es el referente, ¿no? Sí. Entonces la tía era buenísima y entonces, pero ella decía que como nosotros descendíamos de vascos y de irlandeses, teníamos una idea sola y cuadrada, que éramos cabeza dura, ¿no? Entonces de ahí sabíamos que eras vasco. Mi padre un poco era el tema de la rebeldía. Para él, cuando hablaba de nosotros y de nuestra procedencia, bueno, también vascos y irlandeses, por eso éramos rebeldes, ¿no? Por eso no aceptábamos lo que no nos gustara. Y demás, esta mezcla de cabeza dura con rebeldes, la idea que teníamos nosotros.
Era la herencia, ¿no?
Eso, de
ser. Que habían recibido.
Sí, sí. Pero no teníamos información de tal. O sea, por dónde habían venido, sobre todo porque el Guevara había venido como por el 1600. Entonces era imposible rastrearlo para nosotros. Y hasta un punto llegábamos a un tatarabuelo, pero después ya más allá no. Y de este Zabaleta, que es la otra rama, tampoco teníamos noticias mucho más cercanas. Tanto no es tan cercana, pero no es de 1600, es de 1800. Pero ahí sí no teníamos ni noticias que... Sí, Zabaleta sonaba a un apellido vasco, pero
sí.
Y por otra parte, no sé, a mí personalmente, por lo menos, ahí yo tengo un primo que sí, que más bien se ha dedicado, por otro lado, ¿no?, a la búsqueda un poco de quiénes eran los antepasados. Pero en el caso mío, la verdad que no.
No.
No. Así que cayó así como una sorpresa el de que desde, además por estas cosas, ¿no?, de las casualidades, un correo electrónico que me dice, bueno, que tal y que se está investigando y que sí hay antepasados vascos y que me parece venir para acá y conocerlo. Bueno, por supuesto que me pareció extraordinario y...
Pero el primer golpe ese de ver un correo, estamos investigando en tu historia personal, en la de tu familia, y puedes encontrarte con antepasados vascos. ¡Wow!
Sí, eso y después...
Eso tiene que ser una pequeña revolución interna, ¿no? ¿O no?
Es que ya llevo tantas revoluciones internas que, bueno, esta es una más, pero es una fuerte. Es una
luego hablamos
fuerte,
de otras revoluciones, sí.
Es una que abre otros caminos, abre otras cosas, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, que se me preguntan si por el hecho de ser hermano de Chessy yo he vivido en Cuba, que Cuba, ¿no?
Sí.
No he vivido en Cuba, he estado lo más largo que he estado en Cuba, son 3 meses. Sí he trabajado con Cuba años en distintas cosas, en libros, en habanos, etcétera. Y puedo decir, por la cantidad de familiares que tengo en Cuba, que es mi segunda patria, podría decir, mi segundo hogar, mi segundo lugar, ¿no? Pero el primero es la Argentina, sigue siendo la Argentina. Entonces ahora, con el País Vasco me va a generar un problema. Si, ¿quién está primero Cuba, quién está primero el País Vasco? Ahí vamos, la Argentina sigue estando primero, ¿eh? La Argentina sigue estando primero.
Por ocupar un lugar en el corazón. ¿Ahora dónde vives? ¿En Argentina?
Sí, en Buenos Aires.
Buenos Aires.
En realidad nací en Córdoba, pero vivo en Buenos Aires.
Sabemos que tuviste una librería, creo que luego otra, que tienes un negocio de vinos, que el vino argentino, además, yo cada vez lo voy viendo en más sitios, ¿eh? En lugares en los que efectivamente hay vinos de todo el mundo, tienen vinos australianos, tienen vinos chilenos, el argentino también parece que se va abriendo su hueco. Creo que has trabajado en la representación de puros habanos. Ahora mismo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
A todo un poco, todo un poco. Digamos que lo principal que estoy haciendo, o lo que de aquí para adelante será que haga, además de los vinos, porque los vinos tienen dos cosas. Primero, el estar en contacto comercial con esto, y lo segundo, que me gusta el vino. Y además de gustarme el vino, he estado en viñedos en Argentina y en toda la producción de bodega, etcétera, y aquí también he estado en unas viñas y he estado en una bodega y viendo y comparando, ¿no? Además de tomarlo, pero viendo y comparando.
¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido en algunos casos diferente algunas cosas, ¿no? He visto en las plantaciones algunas cosas distintas. En las bodegas muy diferente, porque en la Argentina hay una concentración mucho más grande que aquí. Aquí las bodegas son más pequeñas. Habrá bodegas grandes,
sí,
pero bodegas
las
son
hay
más pequeñas. Pero allá bodegas pequeñas casi no hay. Viñedos sí. O sea, finqueros que tienen uva, que venden la uva a la bodega más grande, sí. Pero bodegas pequeñas se le llaman boutique, y esas boutique no son pequeñas.
¿Se llama boutique?
Sí, le dicen boutique un poco para vender mejor.
Ajá.
¿No? Es una bodega boutique. Entonces,
para darle ese toque francés y sofisticado.
Y además para agregar precio.
Claro.
Porque es sofisticado, ¿no?
Eso se paga.
Sí, se paga.
Y en abril vas a presentar un libro. Mi hermano, el Che.
Sí, en realidad...
¿Y qué es, una biografía?
No es una biografía, es casi, digamos, puede ser... me preguntabas antes a qué me dedico centralmente.
Sí.
Entonces esto tiene que ver con qué me dedico centralmente. O sea, a partir de un momento determinado decidí que realmente valía la pena hablar de Che. Porque en definitiva había una cosa que era, y se lo he dicho incluso a sobrinos míos, hijos de Che, ¿no? Que cuando Ernesto dejó de ser Ernesto, o siguió siendo Ernesto, pero además de Ernesto pasó a ser el Che, y después el Che Guevara, y después cada vez más, inmediatamente yo dejé de ser solo Juan Martín, ¿sí? Y pasé a ser el hermano del Che. Entonces cuando me presentan a mí y dicen, te presento Juan Martín Guevara, inmediatamente después viene, es el hermano del Che, hay como un choque ahí, ¿no? Primero no te creo, primero no puede ser, primero cómo va a tener un hermano. Después de eso viene, y por último, una especie de apertura, de emoción y eso. Entonces, ese mismo hecho lo humaniza. Ese mismo hecho de tener un hermano que te puede hablar de la familia, que te puede hablar de cuando eras chico, de que los otros hermanos, de los 5, de esto, del otro. Es decir, ahí ya deja un poco este lugar de mito, este lugar de estar allá tan alto, tan lejos, tan imposible, para ser una persona, digamos, que está con los pies en la tierra,
sí,
¿no? Aunque hoy no esté vivo, pero por lo menos que lo podés recordar así. Y una de las cosas que decidimos, no la familia, sino con compañeros, es hacer una asociación que le hicimos, pero al final no terminamos de ponerla así, de sacarla a la luz, y entonces es una fundación lo que estamos armando, y que dentro de muy poco tiempo sí tendremos nuestra página web y esto y todo lo que hoy hay que tener para que te conozcan, ¿no?
En el mundo entero, sí.
Entonces lo del libro, que es en francés, ¿sí? Aunque toda la entrevista y demás ha sido en español, después lo tradujo la autora, lo tradujo al francés, y que se dio por una circunstancia también muy muy de esas cosas de lo que yo digo, que tenía un compañero muy muy optimista que decía que lo que sucede conviene. Entonces muchas veces yo, sus cosas que están ahí y que puedes decir, la tomo, la dejo, y digo, no, la tomo.
La tomo.
Sí, la tomo. Y esto fue así. Por eso sale en francés un libro cuando yo no entiendo francés.
Y se presenta en París,
francés,
además, ¿no?
Se presenta en París, el 13 de abril se presenta en París, y bueno, cuando me dieron el libro en francés tuve que buscar traductor para ver qué había dicho.
Pero
yo.
¿Pero por qué en francés? ¿Por qué en francés?
Es una cosa muy 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 particular, porque yo era representante de Habanos, sí, en la Argentina, en Chile y en Uruguay, años. Y entonces una periodista francesa de una revista que se llama L'Amateur de Cigar me quería entrevistar, y por supuesto le dije que sí, me entrevistó, empezamos a hablar de Habanos, y en un momento, sabiendo que yo era hermano de Che, me dijo, bueno, quiero hacerte unas preguntas sobre Che. Le dije, no, Che, nada, o sea, hablamos Habanos, punto. Bueno, digo, está bien, Habanos. Años después, mandando yo correos, me encuentro con viejos correos, así, estaba mandando, y bueno, le mando un correo también a esta persona. Y me contesta, y me dice que estaba yendo por Buenos Aires porque el marido es argentino. Y entonces, que nos encontramos, me pregunta qué estaba haciendo, y le digo lo mismo que te dije a ti, ¿no?
Sí.
Que en esto de la memoria de Che, pensamiento de Che, etcétera. Ah, entonces ahora hablas del Che, me dice. Sí, sí. Ah, bueno.
Pues lo voy a aprovechar, ¿no?
Exacto.
Entonces cuéntamelo a mí.
Ajá. Así fue más o menos, y bueno, así buscó, sí, una editorial francesa, y así se dio. Mon frère, le Che. Uh-huh. Así va a ser
el
título.
El Che.
Mi hermano, el Che.
El Che decía que, claro, es que estamos hablando con su hermano y le estamos diciendo icono mundial, histórico, ha pasado a la historia ya. Y cada cierto tiempo, cada ciertas semanas también se publica noticias sobre él. Yo ayer, buscando también información, veo que se va a presentar un documental en Toulouse que habla también de su historia. Se cumplen 50 años de la fotografía, se han cumplido ya de la fotografía que le hizo Alberto Korda,
sí,
es en la que el famoso retrato. Tiene sus defensores, que lo ven como un líder revolucionario que peleó por una sociedad mejor, también otros que lo ven como alguien que recurrió a la lucha armada y a la violencia. ¿Su hermano qué piensa?
Bueno,
¿Quién es el Che? ¿Quién fue el Che?
Bueno, siempre, el tema, en primer lugar, que los cinco hermanos, o los cuatro, siempre nos hemos sentido perfectamente identificados y bien con la personalidad y con el hecho de que Ernesto fuera Che, es decir, con su lucha, con su manera de ver. Algunos con una actividad más política y más militante, otros menos, pero todos en la misma. O sea, nunca hubo una familia, alguien que dijera que estuviera en contra, que no estuviera de acuerdo o que aceptara determinadas cosas de las que se dicen para ser un detractor o para detractarlo. En el caso mío particular, yo fui un militante estudiantil de chico antes de la Revolución Cubana. Ya con la Revolución Cubana, entonces, habiendo viajado a Cuba y tener un hermano que era comandante, o sea, dejarlo hermano y encontrármelo además de hermano comandante ya, y con todo, no solamente por lo de él, sino todo lo que viví en esos 3 meses primeros en Cuba y lo que yo ya venía viviendo en Argentina, como porque habíamos tenido una lucha bastante difícil, que perdimos, fue una de las primeras derrotas que tuvimos como estudiantes, que fue la lucha por la derogación o contra la derogación de la ley 1420, que era la ley de enseñanza pública estatal y gratuita y laica. Ahí se deroga esa ley y en ese momento comienza entonces a desolarse todas las universidades privadas y universidades católicas o de distintas religiones, etcétera. Y esa lucha la perdimos. O sea, y fue una lucha muy importante porque incluso hubo una movilización hasta de 100.000 estudiantes, ¿no?, en una plaza, y a pesar de todo eso, el Congreso, porque fue una votación, pero bueno, en definitiva era porque le había presentado al gobierno, se derogó. Así que yo ya venía con una práctica militante, y a partir de ahí también ya militante política, después ya fui presidente de... creé un centro de estudiantes, los creamos en el Avellaneda, Y entonces para mí el Che era hermano, pero era un referente, era un compañero. Y un referente y un compañero de toda una generación, de mi generación, de los años 60. Si era a quien nosotros poníamos nuestra visión y nuestra vida también, ¿sí? Así que el asesinato de él en el 67 fue un doble golpe. Uh-huh. Un doble golpe para mí, bueno, la muerte de un compañero, la muerte de un referente, la muerte de un revolucionario, de alguien que marcaba una época, y además la muerte de un hermano, ¿no?
Sobre la muerte está todo claro, porque buscando, como digo, ayer información, incluso llegué hasta documentos de la CIA que están desclasificados sobre la muerte, sobre cómo fue. ¿Todo está claro de cómo fueron las cosas? Decir, la CIA estaba detrás, murió en Bolivia, sus restos, ¿dónde están? Oficialmente en Santa Clara. Yo he estado allí en Santa Clara, en Cuba.
Clara, sí.
¿Está todo claro?
A ver, hay cosas, por ejemplo, que se dicen de que la maestra, la conversación que tuvo con él en la escuelita. Bueno, eso vos podés ponerlo en tela de juicio hasta el punto de decir, bueno, la maestra está diciendo exactamente lo que conversó o no, porque el otro interlocutor no está vivo, entonces esas cosas no. Pero todo lo demás sí, en el sentido de, a ver, ¿qué cosas no pueden no estar claras? ¿Cómo es que el ejército detectó determinadas cosas y determinados lugares en determinado momento? Eso no lo podés saber. Ahora sí, 11 meses de estar caminando por las sierras y por... Primero no es el monte, no es selva allí, es una sierra bastante pelada en el lugar donde está la quebrada del Yuro. Entonces está bastante claro que el ejército estaba rodeando, había rodeado dos grupos, a uno lo aniquiló y estaba rodeando otro grupo. Seguramente tenían ya la información de que en ese grupo estaba Che Guevara, por eso era la importancia.
¿Y dónde había venía la información? ¿De dónde venía la información?
Y la información venía de varios lugares, primero de prisioneros que habían hecho, entre ellos un prisionero argentino y otro francés, que tenían noticia exactamente de que sí, de que Che estaba allí. Después otras informaciones que uno no sabe de dónde, pero que las tendría. Uh-huh. El hecho que sabían que lo importante de ese grupo era eso, era que ahí estaba un líder, había un dirigente, y había además un agente de la CIA, un cubano Rodríguez, que es el que se hace sacar una foto, es una de las fotos que por las que se sabe perfectamente que él cae herido, y no herido de muerte, no herido grave, sino que le dieron una pierna, es decir, que estaba prisionero, ¿no? Sí. Y que no muere en el combate, sino que lo asesinan al día siguiente. Y él se hace sacar una foto con él vivo. Entonces es una de las fotos que aparece como prueba contundente de que en realidad había sido tomado prisionero. Porque en un principio los militares lo que dicen es que murió en combate. Ya al día siguiente, ponen que murió en combate el día 8 cuando fue el combate. Pero bueno, estas cosas empiezan a aparecer. ¿Por qué empiezan a aparecer? Porque hay una persona que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, pero me voy a acordar, que era el secretario de gobierno en Bolivia, que recoge el diario, que ya lo tiene el ejército, y las manos, porque la policía argentina que iba para allá para los dactilografía, para reconocer el cadáver, la manera de reconocerlo era llevar las huellas dactilares, y entonces como ya no querían tener cuerpo, no querían que apareciera el cuerpo lo habían enterrado, le cortan las manos para que ellos hagan la prueba. Esas manos y el diario van a Cuba. Entonces ya no había forma de engañar, porque además en el diario hasta el día anterior estaba escrito, hasta la mañana del 8 uh-huh. estaba escrito. Entonces tuvieron que... Y en ese momento nosotros en la familia, bueno, había habido muchas veces versiones de la muerte de muchos, pero de él. Nos reunimos en la familia y, bueno, había algunos de la familia que pensaban que era nuevamente una mentira, que era un truco. En lo particular, yo en ese momento estaba trabajando de repartidor, de ayudante repartidor en un reparto lácteo, y como era muy temprano en la mañana cuando empecé a trabajar, en los primeros periódicos de la mañana vi la foto, y para mí era así, lo vi y dije sí.
Qué impresión,
esto,
¿no?
Es, sí, por supuesto.
Mi hermano.
Por supuesto, está un golpe, y bueno, nos reunimos, y te puedes imaginar el estado de ánimo de la reunión nuestra en la familia. Bueno, ¿quién iba a Bolivia? Al final decidimos que iba mi hermano Roberto, y él fue con un grupo de periodistas de la revista Gente, que fletó un avión, y entonces cuando llegó a Valle Grande se entrevistó con el que era el jefe militar allí, le dijo, no hay cuerpo, y para cualquier cosa esta tiene que comunicarse con el general Obando, que era el jefe del ejército. Entonces fue a La Paz, se entrevistó con Obando, y Obando le dijo que el cuerpo estaba enterrado, que no se lo iba a mostrar, no se lo podía mostrar. Y bueno, ya cuando él regresa para la Argentina, habíamos recibido ya la noticia de Cuba de que ellos estaban absolutamente seguros, de que tenían todas las pruebas, de que sí, efectivamente, él era el Che. Estuvo enterrado durante años, hasta el 97. Y en el ya había algunos indicios de que, pues ellos decían que lo habían cremado, algunos, de qué tal, y que no sabía dónde, pero había indicios de dónde estaba. Uh-huh. Hasta que, más o menos por la relación que hubo entre Cuba y Bolivia, el gobierno boliviano permitió que gente de la Argentina, forenses de la Argentina, forenses cubanos, comenzaran la búsqueda en determinado sector, y ahí se encontraron seis cuerpos que estaban en una fosa común. Y entre ellos, inmediatamente reconocieron los restos por la falta de las manos. Uh-huh. Era el único... Era el único prueba, que no tiene las manos. Uh-huh. Así que bueno, ese fue nuestro... O sea, nuestro calvario, digamos, o sea, cómo nosotros nos enteramos, cómo procesamos este punto. Sabíamos que todo esto de que ya la carta que había dicho Fidel y que no aparecía por ningún lado estaba indicando que estaba en algún, conociéndolo, estaba en algún lugar riesgoso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchas veces habido esa noticia de la muerte y ya está. Fue la definitiva, verdadera, ¿no? La última.
De cualquier manera, cuando piensas en Ernesto, no en el Che, sino en Ernesto, en el niño con el que tú convivías, que parece que era bastante rebelde, y en eso que decía también tu padre, ¿no? La rebeldía esa que teníais. ¿En qué piensas? ¿En qué anécdotas? Claro, al final te quedas con cosas de hermanos también, ¿no? De bueno, cómo era la convivencia.
Yo tengo 15 años de diferencia, es decir, sí, que yo no conviví la niñez de ellos, de los cuatro. Entonces, todo lo que yo sé de su niñez es lo que escuchaba de mis hermanos y de ellos mismos cuando conversaban, discutían, hablaban, se reían o lo que fuere de esta situación. O sea que mis anécdotas pueden ser anécdotas ya de mucho
del Ernesto adelante. Adolescente.
Ernesto
casi.
Adolescente y joven. Ajá. ¿Sí? Y yo, pequeño.
¿Y cómo era el Ernesto adolescente?
Era todo lo contrario que se puede pensar de un comandante, ¿no? Era primero desalineado, no le interesaba, viajero, iba para acá, iba para allá, no le encontrabas nunca. Por ejemplo, como estudiante, él se recibió de médico dando materias libres, dio como 14 materias libres para poder viajar. No le interesaba tanto la medicina clínica como realmente estudiar y investigar. Y con un humor muy particular, que en general es un humor, yo diría que el argentino tiene un humor especial, pero bueno, un humor negro, irónico, y muy de familia, ¿no? Muy de familia, muy, ¿cómo te diría? Fuera de lo formal, informal, uh-huh. Y muy divertido.
Muy de familias hemos empezado hablando en esta entrevista, decíamos que el programa Origen, que se va a estrenar en mayo en ETV2, que lo presenta Olga Zabalgoje Ascoa, que va a permitir que descendientes de la diáspora vasca que viven en América Latina, América del Sur, puedan saber de dónde vienen, quiénes son sus antepasados vascos. Ese programa, digo, nos ha traído aquí también hasta Boulevard Magazine a Juan Martín Guevara.
De la Serna.
De la Serna, eso es. Celia de la Serna era la madre. Sí. Y al que siempre se le suele añadir eso de el hermano pequeño del Che Guevara. Durante tiempo... tú no has querido hablar mucho de eso, ahora ya sí, crees que merece la pena también recuperar toda esa historia y eso se va a contar también, o lo vas a contar en un libro que se presenta en abril. Yo te agradezco mucho que te hayas acercado esta mañana hasta aquí, hasta los estudios. Te deseo una buena estancia, lo que quede aquí en Euskadi, y que le vaya muy bien también a ese libro. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias
y buenos días.
Y gracias a ustedes, por supuesto, en la radio, y bueno, a todos los radioescuchas. Lamentablemente no hablo el idioma vasco, pero bueno, algún día empezaré por lo menos por algunas palabras. Pero para mí ha sido un viaje extraordinario y te lo agradezco muchísimo.
Uh-huh. Agur, por ejemplo, que significa sí, adiós.
Adiós.
Agur.